Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada. Estamos a viernes 15 de febrero, una jornada en la que suben las temperaturas máximas. Llegaremos incluso, ojo, a Aranjuez, a los 19 grados. Eso ya empieza a ser una temperatura, vamos, de calor de verdad. El anticiclón que está encima de nuestras cabezas nos sigue acompañando, según nos dicen los del tiempo, cara a este fin de semana. Ya el lunes a lo mejor bajan algo las temperaturas, pero de momento le contamos lo de hoy. Y lo de hoy es que en las horas centrales del día estaremos en algunos puntos de la comunidad cerca de los 20 grados y que ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra y en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Ahora mismo hace frío. Espérense a las horas centrales del día porque es ahí el contraste que ustedes van a notar como en el resto de estas últimas jornadas. Hoy sabremos cuándo acaba la legislatura iniciada en junio de 2016 después de que se repitieran las elecciones de diciembre del 15. Y vamos a otras elecciones generales, es decir, las terceras, en menos de 4 años. A las 10 de la mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en Moncloa, en una declaración institucional sin preguntas, que esa es la moda generalizada durante los últimos años, no admitir preguntas, no explicar por qué. No explicar por qué. Simplemente leer una declaración y marcharse, en la que previsiblemente anunciará la fecha de las elecciones tras presidir un Consejo de Ministros extraordinario. Luego viene el Consejo de Ministros ordinario. Veremos cuál es el sentido de la declaración del presidente del gobierno. Sánchez se ha quedado sin presupuestos, que le rechazaron en el Parlamento, porque las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos por un lado y los independentistas por otro coincidieron. Y como han recordado los ministros de su gobierno los últimos días, dijo que esto supondría que la legislatura se vería cortada. La incógnita es la fecha, 14 de abril, 28 de abril... 26 de mayo con europeas, autonómicas y municipales, junio, hay fechas en octubre, noviembre. Empieza el juego, por cierto, según las encuestas de los 100 escaños. Las encuestas anuncian un Parlamento todavía más fragmentado que el actual, con lo cual agárrense. Y se trata de, en este caso, de ser el más votado y tener 100 escaños. Ese es el juego. Y en el caso de Sánchez, 15 más que ahora, mejorando sus 2 resultados anteriores, que son los 2 peores de la historia del PSOE. En el caso del PP, lo de los 100 escaños significaría estar por debajo incluso de los primeros resultados de Aznar en 1989. El PP apuesta por repetir, si es necesario, un pacto a la andaluza con Ciudadanos y con Vox, aunque Casado dice que Sánchez tiene que aclarar si va a volver a pactar con los independentistas o si Ciudadanos tiene idea de pactar con Sánchez. Lo que dicen en Ciudadanos es con Sánchez no, el PSOE es otra cuestión. Aunque bien es cierto que todos los pronósticos que se estaban haciendo para municipales, autonómicas y europeas, como nos decía aquí ayer Narciso Michavila, presidente de GAT3, ya no valen. Todo lo que se pueda pensar que puede ocurrir, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid, hay que esperar a que se celebren las generales. Las encuestas no servirán de mucho porque el indicador adelantado va a ser las propias elecciones generales. El anuncio de adelanto electoral se produce días después de la ruptura con los independentistas y horas antes de la comparecencia en el Tribunal Supremo de uno de los líderes de esos partidos, porque Oriol Junqueras sigue siendo el líder fuerte, único, de Esquerra Republicana de Cataluña, a diferencia del PDeCAT, que es un partido fragmentado entre Waterloo, Barcelona y los que están entre medias de Waterloo y Barcelona. Junqueras compareció en el Tribunal Supremo, también lo hizo el exconsejero de Interior, Forn, y ahí se vio una notable contradicción entre los testimonios de uno y de otro. El primero de ellos, el ex vicepresidente Junqueras, respondió solo a su abogado, eligió el castellano español como lengua y se presentó como un preso político, como víctima de un juicio que considera tiene marcado carácter político. Aseguró que votar no es delito, que impedirlo por la fuerza sí, que el referéndum del 1 de octubre no les costó nada a los contribuyentes, y lo negó todo dando un mitin, que es lo que pareció su defensa. En cambio, Forn admitió que cometieron un acto ilegal, que celebraron un acto ilegal a pesar de las advertencias y los requerimientos del Tribunal Constitucional. Hubo 2 líneas distintas ayer, la de Junqueras por un lado, por supuesto negándolo todo, y lo de Forn admitiendo que efectivamente hubo un acto ilegal en la convocatoria de ese referéndum. Va a continuar el juicio ya a partir de la semana que viene, pero sin duda va a marcar el futuro y la campaña electoral, porque va a coincidir el juicio, el transcurso del juicio, con la campaña electoral. Así estamos empezando a contar en este día, que por supuesto nos llevará a escuchar a lo largo de la mañana en Onda Madrid la declaración institucional del presidente del gobierno, así como los primeros análisis y valoraciones que se hagan de la fecha que escoge el presidente, porque es una prerrogativa del jefe del gobierno, para las elecciones generales, que como les digo serán las cuartas elecciones generales o terceras elecciones generales en menos de 4 años, porque las primeras fueron en diciembre del 15. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. La secretaria de España Global, antigua marca España, se disculpa por comparar el referéndum ilegal catalán con una violación.
Durante una entrevista en la cadena Sky News, Irene Lozano hizo un símil con el sexo sin consentimiento para explicar la gravedad de celebrar el referéndum independentista. Lozano ha reconocido que no hizo la mejor de las comparaciones.
El rey expresa la necesidad de redoblar con Marruecos el control de inmigrantes irregulares.
Felipe VI ha calificado de ejemplar la cooperación que España mantiene con el país magrebí en ese campo y ha señalado la necesidad de contar con el apoyo de la Unión Europea. En su visita a Rabat, el monarca ha inaugurado el Consejo Económico Marruecos-España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta sobre la subida de la deuda pública.
Calcula que podría elevarse hasta el 132% del Producto Interior Bruto en 2048 si se siguen vinculando las pensiones al IPC. Según la AIREF, si no se adopta ninguna medida, el déficit de la seguridad social se dispararía con la jubilación de las generaciones del baby boom.
Airbus dejará de fabricar el Super Jumbo A380 por la caída de los encargos.
Entre 3.000 y 3.500 empleos pueden verse potencialmente afectados durante los próximos 3 años, unos 200 en nuestro país. Los sindicatos han pedido a la compañía que garantice la estabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La dirección del PSOE releva de sus funciones a los diputados Soraya Rodríguez y José María Barreda.
La diputada deja de ser vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Su salida llega después de la del expresidente de Castilla-La Mancha de la Diputación Permanente del Congreso. Ambos criticaron la figura del relator.
Gaspar Llamazares confirma que su formación Actúa concurrirá a las generales.
El cabeza de lista de esta plataforma a las próximas elecciones europeas ha anunciado que tendrá presencia en todos los comicios para representar a una izquierda, dice, sensata y amable. Decidirá la semana que viene en qué circunscripciones y con qué candidatos.
La Fiscalía pide más de 4 años y 6 meses de prisión para Pedro Antonio Sánchez.
Anticorrupción ha solicitado además una multa de 6 millones para el expresidente regional de Murcia por el caso Auditorio. El proceso investiga la construcción de esta obra en Puerto Lumbreras durante su etapa como alcalde.
Crece la delincuencia en España más de un 4%.
Con respecto a 2017, un alza a la que contribuyó el aumento de las infracciones penales en Cataluña, País Vasco y Navarra. Las estafas por Internet se han disparado casi un 47% y las denuncias por violación se han incrementado un 22,7%, según el Ministerio del Interior.
UGT convoca paros al menos de 2 horas por turno el 8 de marzo.
El sindicato ha registrado una convocatoria de huelga general en toda España para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El paro tiene una cobertura de 24 horas, pero plantea esta fórmula de paros parciales para facilitar la participación.
Reino Unido, la primera ministra May vuelve a tropezar con los conservadores euroescépticos.
La abstención de cerca de 60 diputados conservadores ha precipitado el rechazo por 303 votos frente a 258 de una moción que instaba al gobierno a continuar negociando con Bruselas cambios al tratado de salida de la Unión Europea.
El Atlético de Madrid se desvincula de Manuel Briñas.
El club ha anunciado que rompe su relación con el fraile marianista de 88 años tras conocerse los casos de abusos sexuales a menores del religioso. Ha abierto una investigación interna para descartar que se haya producido algún caso durante su trabajo con la cantera.
Crónica del deporte, noticias de baloncesto, de fútbol, especialmente del Atlético de Madrid también.
Real Madrid y Estudiantes se enfrentan esta tarde en la Copa del Rey de baloncesto, un derbi madrileño que podremos seguir en Onda Madrid junto con el partido de Liga de Fútbol entre el Eibar y el Getafe. Además, el Atlético de Madrid ha anunciado la ampliación de contrato de Simeone hasta junio de 2022.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Viernes 15 de febrero, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues todo el mundo debe tener en cuenta que desde hoy comienza a funcionar el radar de tramo situado en la A5, la carretera a Extremadura. Está situado en sentido salida entre Batán y la salida a la carretera de Boadilla y obliga a circular a 70 kilómetros por hora en todo ese tramo. De momento estará 2 meses en periodo de solo aviso, sin multar, hasta el próximo 15 de abril. David Moreno.
De momento está en pruebas, así que solo llegarán avisos, pero en 2 meses sí empezarán a multar a los conductores que superen los 70 kilómetros por hora en la salida de la A5 entre el kilómetro 4 y el 5700. El objetivo, aumentar la seguridad y reducir el ruido del tráfico. Francisco López Carmona, director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
Reducir la siniestralidad vial, reducir la velocidad y, por tanto, ayudar a la reducción de la siniestralidad vial en una zona en la que en el último año se ha producido más de 300 accidentes y atropellos, con 272 víctimas y hasta 3 personas fallecidas. Y también reducir el impacto acústico que la acumulación de tráfico supone en la zona.
El otro radar de tramo en Madrid, que está en la avenida de Córdoba, caza cada día a 21 conductores que superan la velocidad permitida. En la A5, además del radar de tramo, el ayuntamiento pretende que los semáforos ya instalados entre Cuatro Vientos y Batán empiecen a funcionar para convertir en calle ese tramo de autovía.
Y en materia de transporte hay otra novedad del servicio especial de autobuses para cubrir el tramo cortado en la línea 2 de metro. Comienza también hoy a funcionar, Loli Jurado.
Un servicio gratuito para los usuarios de metro que se mantendrá hasta que se completen las obras de reparación necesarias en el suburbano. Conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao. Los usuarios llevan 3 semanas esperando esta alternativa. Rosalía Gonzalo es la consejera de Transportes.
El servicio de metro en este caso está garantizado en materia de seguridad cuando se finalice esas obras. En segundo lugar, el coste económico de esos autobuses no va a ser por parte de la administración, sino por parte de OHL. Y en tercer lugar, cualquier responsabilidad que haya concurrido la empresa con respecto a esas obras ejecutadas, por supuesto la administración autonómica la reclamará.
El itinerario tendrá una de sus cabeceras en la calle Menéndez Pelayo, desde donde continuará por O'Donnell, Alcalá y Gran Vía hasta el área intermodal de Callao Jacometrezo, donde se situará la otra terminal.
Y no dejamos el metro. Vecinos de Carabanchel Alto y de la zona del Puente de Praga han acudido este jueves hasta el registro de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol para exigir la prolongación de la línea 11 de metro, primero hasta Atocha Renfe y después hasta Chamartín. Isidro Méndez.
Han presentado más de 10.000 firmas que han recogido en los últimos meses y desde la comunidad ya hay fecha. La ampliación estará lista en el año 2023, pero los vecinos exigen que se acorten los plazos.
Que está muy bien porque estamos hablando de un barrio, Carabanchel Alto, somos 70.000 habitantes, incluyendo ya la zona del Pau y tal. Presentamos esto ahora pues como aviso de que estamos ahí, de que no se les ocurra volvernos a defraudar y engañarnos, que ya en su día Gallardón nos tomó el pelo porque dijo que iba a hacerlo y se quedó en pan bendito.
Hacen también un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que recojan sus peticiones en los programas electorales de los comicios del mes de mayo. Son correosos, reconocen, pero explican que llevan luchando 20 años.
Y ahora nos quedamos un minuto en Madrid Central, donde casi 9.000 menores que residen en esa gran APR han recibido códigos que permiten dar acceso a 20 coches al mes, cada uno de ellos.
Niños menores de 16 años, empadronados con sus padres, pero sin edad de usar un vehículo a motor. Hasta 8.800 han recibido una carta con un código, con el permiso para dar acceso de entrada a un máximo de 20 coches al mes en el área de Madrid Central, restringida al tráfico. El equipo de la alcaldesa Carmena ha reconocido al diario El Mundo que se trató de un error y que nada más darse cuenta se anularon dichos códigos. La plataforma de afectados de Madrid Central sostiene que este error pone de manifiesto los fallos del sistema que viene denunciando e insiste en que el Ayuntamiento de la capital tiene que revisar la operativa para mejorar Madrid Central. Y en los casi 2 meses que lleva en funcionamiento el sistema telemático que controla el acceso a este área, el Ayuntamiento de la capital solo ha cazado a 822 infractores, según cuenta hoy ABC. Este es el total de cartas que el consistorio ha enviado a los incumplidores entre las comprobaciones automáticas a través de las 115 cámaras instaladas en el perímetro que captan las matrículas y las manuales, o sea, las que realizan los agentes de policía municipal.
6:14. Hoy se celebra la décima sesión del juicio de los espías. En la jornada de ayer, algunas defensas anunciaban que pedirán el sobreseimiento de la causa y la disolución del jurado tras las nuevas revelaciones realizadas el pasado miércoles por el excomisario de la policía, Jaime Barrado. Además, los peritos señalaban a José Manuel Pinto, técnico de seguridad bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, como el autor de los partes manuscritos de seguimientos. Eva Prat.
La defensa va a pedir el sobreseimiento de la causa a tenor de las revelaciones realizadas el pasado miércoles por el excomisario Jaime Barrado, que denunció cortapisas durante la investigación de los espionajes. Ramón González Bosch, abogado de tres de los acusados.
El testigo ha manifestado que las pruebas son irregulares. Esas pruebas irregulares dictarían una ilegalidad de las pruebas. Si esto es así, se debería, al no haber hechos probados ni pruebas suficientes, disolver el jurado y dictar sentencia absolutoria.
Durante la sesión de ayer declaraban como peritos los policías nacionales y guardias civiles que hicieron las pruebas caligráficas. Todos dicen que el autor de los partes de seguimiento fue el técnico de seguridad José Manuel Pinto, que intentó sin éxito modificar su letra. Si lo consiguió, el subdirector general de seguridad, Miguel Castaño, que cambió tanto su escritura que no pudieron cotejarla.
Ha modificado forzando, es decir, realizando pues mayor presión de la normal, cambiando los caracteres.
¿Eso puede obedecer al hecho de escribir de pie, sentado, avanzado?
No se puede extraer ninguna conclusión.
Si inicia,
lo podría ser hasta el miedo.
Hoy continúan las pruebas periciales.
La Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Asamblea aprueba definitivamente esta mañana sus conclusiones sobre la corrupción, en las que señala directamente a los gobiernos regionales del Partido Popular, muy especialmente a los de Aguirre y González. José Frutos.
La propia comunidad, sus empresas y sus instituciones pudieron ser usadas para beneficiar al Partido Popular y a altos cargos mediante el desvío de fondos. Conclusión del dictamen de la Comisión, que alude también a la deliberada falta de controles y a la alta responsabilidad, entre otros, de Esperanza Aguirre. César Zafra, Ciudadanos.
El señor Aguirre, el señor González y el señor Granados, ¿no?, que han sido, yo creo que esa figura de triunvirato corrupto.
Se llegó a usar a la propia Fiscalía cuando estaba en manos de Manuel Moix, según relata Miguel Ongil de Podemos.
Para evitar a toda costa que ningún tipo de investigación judicial tocara al gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González y el señor Granados.
Los diputados han analizado desde 2015 13 casos, entre ellos los del canal de Isabel II, su campo de golf o los convenios urbanísticos de Arpegio. Denuncian que los gobiernos de esta legislatura, los de Cifuentes, han intentado obstaculizar su labor. Nani Moya, PSOE.
Madrid necesita regeneración. Esta última legislatura no se ha hecho nada por parte del gobierno.
El Partido Popular, que abandonó la comisión hace un año, considera que esta ha señalado culpabilidades sin esperar a los tribunales. Alfonso Serrano, PP.
Esto ha sido un circo orquestado por los tres grupos de la oposición.
La comisión recomienda elevar el dictamen a la Fiscalía y que los responsables de corrupción respondan con su patrimonio.
Hay otro asunto relativo a esta etapa de gobiernos del Partido Popular. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid aconsejó al Gobierno regional denunciar ante la Fiscalía, dice textualmente, el menoscabo económico ocasionado por la gestión del Campus de la Justicia, ese proyecto inacabado de Esperanza Aguirre, que investiga desde el pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional.
Es la conclusión que se extrae del informe de fiscalización de la empresa pública Campus de la Justicia, de los ejercicios 2005 a 2015, aprobado por la Cámara de Cuentas el 22 de marzo de este año. La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, ha asegurado que el proceso está en una fase de instrucción y cuando acabe la investigación será el momento de determinar las responsabilidades de tipo civil o incluso penal.
La Abogacía General lo que dice es que parece que ha habido un menoscabo y que, por tanto, conviene elevar el informe del Tribunal de Cuentas a Fiscalía, y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General. Eleva el informe del Tribunal de Cuentas a Fiscalía, se abren unas diligencias previas y nos personamos en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Mientras tanto, la Comisión de Investigación de las Irregularidades en la Universidad del Rey Juan Carlos recibe esta mañana sus primeros comparecientes. Máxima expectación en torno al director del instituto responsable del máster de Cifuentes y a dos profesoras.
Los diputados reciben a los responsables académicos del máster que obtuvo de forma supuestamente irregular Cristina Cifuentes. Enrique Álvarez Conde era director del Instituto de Derecho Público, del que dependían los másteres de la expresidenta y de Pablo Casado. También están citadas las profesoras Cecilia Rosado, directora del máster, y Alicia López de los Mozos, que resultó imputada en su día por la presunta falsificación de actas. Si no se acogen a su derecho a no declarar, sus testimonios serán importantes para la búsqueda de responsabilidades políticas. Francisco Lara, de Ciudadanos, es el presidente de la comisión.
Enrique Álvarez Conde, que era el director del Instituto de Derecho Público, que es el objeto, uno de los condicionantes causantes de que se haya creado esta comisión, donde parece que hubo presuntas irregularidades, tanto como Cecilia Rosada y Elisa López de los Mozos, que eran profesoras que se han visto involucradas en este tema, pues evidentemente son personas que están afectadas.
La sesión se va a iniciar con el testimonio del periodista Ignacio Escolar, director del diario.es, el medio que desveló en primer lugar el asunto del máster.
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se ha mostrado dispuesto a comparecer en la próxima sesión de esta comisión, como le pide el PSOE. Van Grieken, sin embargo, dice esperar poco de estos trabajos.
Pero muy poquito. Esta comisión solamente tiene un afán político. Es el afán político. No tiene realmente la intención, el objetivo de mejorar las universidades.
Y de las universidades, Loli Jurado, nos vamos a las escuelas infantiles de la comunidad. Serán gratis de 0 a 3 años en centros públicos, pero también en los concertados.
Madrid contará el próximo curso escolar con 40.000 plazas de escolarización gratuita en escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años en 431 centros de la región. 35.000 de esas plazas pertenecen a la red pública y 5.000 a la red de centros con los que la Consejería de Educación mantiene convenios. Rafael Van Grieken, consejero.
Ya hay convenios con escuelas infantiles y lo que vamos a hacer con esos convenios con las escuelas infantiles va a ser darles también la gratuidad, digamos, desde el punto de vista de la escolarización, para que estén a la misma altura, tengan los mismos beneficios que aquellos que escolarizan en las escuelas infantiles de carácter público.
La medida es fruto de una proposición no de ley de Ciudadanos con la que se pedía al Ejecutivo Regional que tomase medidas para aumentar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos en el ciclo de 0 a 3 años. La Asamblea ha conseguido aprobarlo pese al voto en contra del Partido Socialista y Podemos. El Ejecutivo pretende además aumentar progresivamente el número de becas que se otorgan en las 1.000 guarderías privadas que cuentan con autorización de la Consejería.
En el ayuntamiento continúa la polémica después de la renuncia de la cúpula del Cuerpo de Bomberos, que acusan al delegado de seguridad, Javier Barbero, de poner en riesgo la seguridad de los madrileños al reducir servicios y dotaciones. Barbero, Neusterda, ya ha contestado.
Barbero entiende el revuelo, pero critica que se hable de purga estalinista.
O sea que cuando se producen cambios es purga estalinista. Yo no termino de entender que son, insisto, cambios normales que se hacen en cualquier institución porque se necesitan impulsos nuevos.
Habla de reestructuración habitual porque se necesitan impulsos nuevos y afirma que se estudia la forma de implantar la jornada de 35 horas. Insiste en que muchas informaciones son falsas y pone ejemplos.
Sí que a veces llama la atención que en ese juego preelectoral entren algunos funcionarios, ¿eh? Se dice que yo he dicho que se van a cerrar parques de bomberos. Eso es radicalmente falso. Eso es una intoxicación que algunos están interesados de algún modo en poner en la palestra cuando es absolutamente falso. Se dice también, es que ha dicho el delegado que el tren de ataque va a pasar de 8 personas a 6 personas. Radicalmente falso.
El delegado de seguridad cree que hay intereses por parte de un grupo pequeño de bomberos.
Me produce tristeza, ¿eh?, que ese tipo de cuestiones se hagan en algo que es tan importante como un magnífico cuerpo que tenemos de bomberos y que haya ese tipo de intereses espurios.
No se plantea dimitir porque dice que no va a entrar en el juego preelectoral.
Juego preelectoral, bueno, pistoletazo de salida para la candidatura de Más Madrid en el ayuntamiento, que prepara cita con sus voluntarios. Mar García.
En la nave un encuentro mañana con los 9.000 voluntarios de Más Madrid, una cita que es más que un desayuno de agradecimiento, lo reconoce Rita Maestre.
Es un pistoletazo de salida amable y alegre, al que creo que va a venir mucha gente porque hay mucha gente confirmada ya, y esperemos, bueno, pues inaugurar así una campaña que por nuestra parte tiene que ser una campaña, o queremos que sea una campaña tranquila, una campaña, digamos, sin malas artes, sin caer en en digamos, la agresividad propia de las campañas electorales, sino todo lo contrario, muy conversada, muy con los vecinos de Madrid.
A falta de fecha para las participatorias anunciadas por Manuela Carmena en Villaverde, se esperan sorpresas que no quiere desvelar Maestre.
Competencia estricta de Manuela Carmena y por tanto yo no puedo adelantar, no debo. En principio vamos a seguir con ella, un equipo muy numeroso del actual equipo de gobierno de la Ciudad de Madrid, y esperamos también poder contar con otras personas, con otros madrileños y madrileñas que quieran trabajar por Madrid, que tengan una experiencia o una carrera profesional o social que les haga ser buenos concejales.
Carmena y Errejón presentan este sábado Más Madrid en su primer acto juntos.
Mientras, en el PSOE, los precandidatos siguen formalizando sus candidaturas al Ayuntamiento de Madrid. Los dos últimos en hacerlo, el concejal socialista Chema Dávila y el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha.
Dávila recuerda que no sería novedad que el candidato del aparato, en referencia a Pepu Hernández, pierda unas primarias en el Partido Socialista. Dávila, que durante esta legislatura ha ejercido la portavocía en el área de movilidad y medio ambiente del consistorio, ha formalizado su candidatura y cree tener muchas posibilidades de ganar.
No es cuestión de máximos rivales, es cuestión de que la militancia acelere a nuestras propuestas, nuestros intereses, lo que consideramos. Yo creo que es cuestión de hacer un proyecto colectivo y en ese sentido yo creo que nosotros estamos muy posicionados para conseguir el aval primero de la militancia y después su voto para ganar estas primarias.
Otro de los precandidatos, Manuel de la Rocha, asegura que su precampaña está teniendo muy buena acogida entre los militantes e insiste en pedir a la dirección socialista un proceso equitativo y transparente.
La cultura política de los socialistas ha cambiado. Ya no son los dirigentes los que eligen a los candidatos, las responsabilidades de todos los militantes. Por eso yo pido que se mantenga esa igualdad de armas, que se mantenga esa equidad.
Airbus dejará de producir su modelo más emblemático, el A380, en 2021. La falta de pedidos afectará hasta a 3.500 empleados, incluida la planta de producción de Getafe. Sin embargo, el comité de empresa dice confiar en que el impacto sea menor gracias a las diferentes líneas de negocio que tiene la empresa. Mari Carmen Pizarroso.
La planta de Getafe y las empresas auxiliares se verán afectadas por la desaparición de la A380. Sin embargo, Antonio Martín, presidente del Comité Intercentros, confía en que el impacto sea pequeño gracias a que en la planta madrileña están presentes todas las líneas de negocio de Airbus. De hecho, espera que los trabajadores puedan recolocarse en otros proyectos y productos de Airbus.
Fundamentalmente, transferir carga de trabajo de unos centros a otros sobre aquellos programas que van bien, o transferir personas de unos programas a otros, precisamente para garantizar la estabilidad en el empleo, que para nosotros es el objetivo fundamental.
La decisión de finalizar la fabricación de la A380 proviene de la falta de pedidos que hagan viable mantener la estructura productiva. Aunque en principio se iban a construir 44 unidades en los próximos años, se ha decidido cambiar 22 modelos del A380 por prototipos más pequeños. Aún es pronto para conocer las consecuencias de esta decisión, a falta de los resultados que salgan de las reuniones entre la empresa y los sindicatos.
Mostrar lo que siento de verdad.
30 años y estrena disco recopilatorio.
Extrapolaciones y dos preguntas, 1989-2000. Este es el título de su última obra, que incluye dos temas propios y 13 versiones de grandes éxitos. La que escuchamos, Historias de amor, es la primera canción de este recopilatorio.
Historias de amor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Que llegue el fin de semana
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya tráfico intenso en la red vial de la comunidad de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y en la A42 a la altura de Parla. Densidad circulatoria también en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2 y en Villaverde, dirección A4. De momento, a esta hora, en el resto de la red vial madrileña se circula con total normalidad.
Hay normalidad también en la red de metro y la red de cercanías de Renfe al comienzo de este viernes 15 de febrero, que nos espera un día hoy casi primaveral, hay que quitar el casi, porque nos dicen los del tiempo que llegaremos incluso a los 19 grados en algunos puntos de Madrid, que no están nada mal. Aunque en estos momentos hay que abrigarse porque hace frío, 2 grados en la sierra y en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A las 10 de la mañana, y se lo contaremos aquí en Onda Madrid, el presidente del gobierno realizará una declaración institucional, de estas declaraciones sin preguntas. No se puede preguntar, ¿por qué va a convocar usted elecciones tal día? No se puede preguntar. Será después de presidir un Consejo de Ministros extraordinario, que está convocado a las 9:30, y luego habrá un ordinario a las 10:30. ¿La fecha? Pues se ha hablado de muchas fechas en estos últimos días. 14 de abril, 28 de abril, 14 de abril es el domingo de Ramos, 28 de abril supondría que el viernes de Dolores empieza la campaña, 26 de mayo coincidiría las generales con las municipales, autonómicas y europeas, el superdomingo, que dicen los modernos. O dejarlo para junio, o para octubre, o para noviembre. El caso es que va a haber elecciones en este 2019 y que serán las terceras elecciones generales en menos de 4 años. El ciclo electoral se inició en diciembre del 15, se repitieron las elecciones en junio del 16 y el periodo de 4 años se abrió entonces, en junio del 16. La legislatura tendría que acabar en junio del 20. Pues va a finalizar este 2019, ya veremos si en abril, en mayo, en junio, en septiembre, en octubre o en noviembre. Pero lo va a anunciar hoy el presidente del gobierno. Y empezará el juego de los 100 escaños. Porque las encuestas lo que nos dicen es que el Parlamento va a estar mucho más fragmentado todavía. Y fíjense ustedes lo que ha ocurrido en estos 3 años y medio. Y se trata de ser el más votado y tener 100 escaños. Sí, 100. En el caso de Sánchez, 15 más que ahora. Sería un resultado magnífico, mejorando sus 2 resultados anteriores, que son los 2 peores, el de la historia del PSOE. Magnífico en comparación con los 84-85 de las 2 últimas ocasiones. En el caso del PP significaría estar por debajo incluso de los resultados de Aznar en 1989. El PP ya ha empezado a decir, su líder Pablo Casado, que el pacto a la andaluza es un objetivo, pero que Ciudadanos tiene que aclarar si va a apoyar o no al PSOE. En Ciudadanos lo que dicen es que al PSOE de Sánchez no, pero esto acaba de empezar y va para largo, y la fecha la contaremos y analizaremos a partir de las 10 en Onda Madrid, en este Buenos Días, en el que estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. El anuncio del adelanto electoral se va a producir en el juicio, en pleno juicio del proceso independentista, en la campaña también, si es que es abril o mayo o tal vez septiembre, porque el juicio va para largo. Hoy no hay sesión porque los viernes descansan, se reanuda el martes, es martes, miércoles y jueves, en sesiones de mañana y tarde. Ayer comenzaron a declarar los acusados y chocaron los testimonios del ex vicepresidente Junqueras y el ex consejero Forn, porque Forn desmontó a Junqueras. Lo que niega Junqueras lo confirmó Forn. Hubo un referéndum ilegal. El primero de ellos, el ex vicepresidente de la Generalitat Junqueras, solo respondió a su abogado, eligió el castellano como lengua para expresarse y se presentó como un preso político, como víctima de un juicio que considera tiene un marcado carácter político, que está allí por sus ideas, que no cometió delito, que impedir la votación es un por la fuerza sí que lo es y que el referéndum del 1 de octubre no le costó nada a los contribuyentes, es decir, negó toda la realidad que está escrita en la instrucción del sumario y en la acusación del fiscal. La defensa de Junqueras, a los ojos de los observadores del juicio, pues pareció más un mitin, un discurso, que un interrogatorio de defensa en un juicio. Hubo una delegación de Esquerra Republicana que se declaró, que se desplazó a Madrid para apoyar a su líder, porque Oriol Junqueras es el líder único de Esquerra, a diferencia del PDeCAT, que está fragmentado en varios trozos entre los de Waterloo y los que no están en Waterloo, y los que están en Barcelona y los que no quieren ir a Waterloo. Las confesiones de Junqueras tuvieron ese contraste con el consejero Forn, que era el jefe de los Mossos de Escuadra, reconociendo que el referéndum celebrado fue ilegal y que eran conscientes de la suspensión y de las advertencias tanto del Tribunal Constitucional como por parte del Gobierno. Por cierto, que el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha rechazado que comparezca como testigo en el juicio Carles Puigdemont, porque no se puede ser acusado y testigo a la vez, porque Puigdemont está huido de la justicia. El juicio va a acompañar durante la campaña electoral y, sin duda, mucho tiene que ver la convocatoria de las elecciones con la ruptura de la negociación del Gobierno de Sánchez con los independentistas, con el partido de Junqueras y con el PDeCAT. Llegaron al acuerdo de que hubiera un mediador entre ambos, pero cuando empezaron a ponerlo en un papel y el independentismo recordó lo que es independentista y pedía el derecho a autodeterminación, pues el gobierno, a la vista de la revuelta interna también dentro del Partido Socialista, del actual y del anterior, decidió no seguir negociando. Y el resultado es que hay elecciones, con el juicio en el Supremo en marcha, con el horizonte del 26 de mayo de municipales autonómicas europeas, y antes o después, elecciones generales. Lo de antes o después lo desvelamos a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, seguimos contando y analizando la actualidad. Ahora más noticias con David Herráez y Ángela Beato. La secretaria de la España Global, de la antigua marca España, se disculpa por comparar el referéndum ilegal catalán con una violación.
Durante una entrevista en la cadena Sky News, Irene Lozano hizo un símil con el sexo sin consentimiento para explicar la gravedad de celebrar el referéndum independentista. Lozano ha reconocido que no hizo la mejor de las comparaciones.
El rey expresa la necesidad de redoblar con Marruecos el control de la inmigración irregular.
Felipe VI ha calificado de ejemplar la cooperación que España mantiene con el país magrebí en ese campo y ha señalado la necesidad de contar con el apoyo de la Unión Europea. En su visita a Rabat, el monarca ha inaugurado el Consejo Económico Marruecos-España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta sobre la subida de la deuda pública.
Calcula que podría elevarse hasta el 132% del Producto Interior Bruto en 2048 si se siguen vinculando las pensiones al IPC. Según la AIREF, si no se adopta ninguna medida, el déficit de la seguridad social se dispararía con la jubilación de las generaciones del baby boom.
Airbus dejará de fabricar el Super Jumbo A380 por la caída de los encargos.
Entre 3.000 y 3.500 empleos pueden verse potencialmente afectados durante los próximos tres años, unos 200 en España. Los sindicatos han pedido a la compañía que garantice la estabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La dirección del PSOE releva de sus funciones a Soraya Rodríguez y José María Barreda.
La diputada deja de ser vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Su salida llega después de la del expresidente de Castilla-La Mancha de la Diputación Permanente del Congreso. Ambos criticaron la figura del relator.
Gaspar Llamazares confirma que Actúa concurrirá a las generales.
El cabeza de lista de esta plataforma a las próximas elecciones europeas ha anunciado que tendrá presencia en todos los comicios para representar a una izquierda, dice, sensata y amable. Decidirá la semana que viene en qué circunscripciones y con qué candidatos.
La Fiscalía pide más de 4 años y 6 meses de prisión para Pedro Antonio Sánchez.
Anticorrupción ha solicitado además una multa de 6 millones para el expresidente regional de Murcia por el caso Auditorio. El proceso investiga la construcción de esta obra en Puerto Lumbreras durante su etapa como alcalde.
crece la delincuencia en España más de un 4%.
Con respecto a 2017, un alza a la que contribuyó el aumento de las infracciones penales en Cataluña, País Vasco y Navarra. Las estafas por Internet se han disparado cerca de un 47% y las denuncias por violación se han incrementado un 22,7%, según el Ministerio del Interior.
UGT convoca paros de al menos 2 horas por turno el 8 de marzo.
El sindicato ha registrado una convocatoria de huelga general en toda España para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El paro tiene una cobertura de 24 horas, pero plantea esta fórmula de paros parciales para facilitar la participación.
Reino Unido, la primera ministra May vuelve a tropezar con los conservadores euroescépticos.
La abstención de cerca de 60 diputados conservadores ha precipitado el rechazo por 303 votos frente a 258 de una moción que instaba al gobierno a continuar negociando con Bruselas cambios al tratado de salida de la Unión Europea.
El Atlético de Madrid se desvincula de Manuel Briñas.
El club ha anunciado que rompe su relación con el fraile marianista de 88 años tras conocerse los casos de abusos sexuales a menores del religioso. Ha abierto una investigación interna para descartar que se hayan producido algunos casos durante su trabajo con la cantera.
Y en deportes, baloncesto, fútbol y la renovación de Simeone por el Atlético de Madrid.
Real Madrid y Estudiantes enfrentan esta tarde la Copa del Rey de baloncesto, un derbi madrileño que podremos seguir aquí en Onda Madrid junto con el partido de Liga de Fútbol entre el Eibar y el Getafe. Además, el Atlético de Madrid ha anunciado la ampliación de contrato de Simeone hasta junio del año 2022.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues levantando el pie del acelerador, al menos en la entrada a Madrid por la A5. Hoy comienza a funcionar el radar de tramo que ha instalado allí el ayuntamiento para evitar, lo jurado, que los conductores excedan la velocidad permitida.
Está situado en sentido salida entre Batán y la salida a la carretera de Boadilla y obliga a circular a 70 kilómetros en ese tramo. De momento, estará 2 meses en periodo de solo aviso, sin multar, hasta el próximo 15 de abril. Y no será la única medida disuasoria planteada en la zona por el ayuntamiento. También comenzarán a funcionar en breve los semáforos ya instalados entre Cuatro Vientos y Batán, con los que se pretende convertir esta vía en vía urbana este tramo de autovía.
Y también hoy comienza a prestar servicio esa línea de autobús que cubre el tramo de la línea 2 de metro afectado por las obras de Canalejas.
Un servicio gratuito para los usuarios de metro que se mantendrá hasta que se completen las obras de reparación necesarias en el suburbano. Conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao. El itinerario tendrá una de sus cabeceras en la calle Menéndez Pelayo, desde donde continuará por las calles O'Donnell, Alcalá y Gran Vía, hasta el área intermodal de Callao, Jacome Trezo, donde se situará la otra terminal.
Y en la Asamblea de Madrid nos vamos a encontrar con una comisión, la que investiga el caso Máster.
El exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, será el primero en comparecer. También está previsto que lo hagan hoy Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, integrantes del tribunal que supuestamente examinó a Cristina Cifuentes e Ignacio Escolar, director del diario.es, medio que empezó a informar sobre el escándalo.
Este viernes pasará la historia como el día en el que la comunidad china en Madrid se manifestó por primera vez en la calle.
El motivo es el bloqueo de sus cuentas por parte de BBVA. Los bancos españoles han comenzado a extremar las precauciones con los clientes chinos para evitar casos de blanqueo de capitales. El bloqueo impide a los ciudadanos chinos realizar cualquier tipo de operación, ingresar dinero, retirar efectivo, ejecutar pagos o realizar transferencias. A las 12 de este mediodía, la Asociación de Chinos en España pretende manifestarse frente a las oficinas del BBVA en el Paseo de Recoletos número 10, en pleno centro de Madrid.
Y la Plaza Mayor será esta tarde el escenario de un espectacular montaje audiovisual sobre su historia.
Y así se cierran los actos de celebración de su cuarto centenario. Las 4 fachadas de la plaza acogerán desde hoy y hasta el domingo en diferentes pases una proyección inmersiva de 360 grados que recorre los 400 años de historia.
Y ahora vamos a buscar más previsiones, lo vamos a hacer en el resto de la región.
Primero en el sur, Cristina Espina.
Pinto celebra un nuevo taller para las familias. Será este viernes 15 de febrero a las 4 de la tarde en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica. Está destinado a padres y tutores legales y el objetivo es ayudar a mejorar la convivencia en el ámbito familiar y escolar. Las inscripciones podrán realizarse a través de la Concejalía de Educación. Y además, dentro de la programación de teatro del primer cuatrimestre que han presentado en Leganés. Este mismo viernes, el Auditorio Universidad Carlos III de Madrid acogerá Nunca os olvidaremos, una obra de la compañía de Dani Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero, que repasa la historia de tres amigos antes de despedirse para siempre, y a lo largo del espectáculo pues hablan de lo divino y de lo humano, además de buscar la respuesta a la gran incógnita de la humanidad. Y el sábado volverá la muestra de teatro amateur a esta misma localidad, música y obras de primer nivel en la programación a escena. En esta ocasión será la compañía Yorick Teatre quien presente su obra Acherontia Atropos.
Más asuntos que hoy serán noticia, esta vez en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El presidente regional Ángel Garrido estará esta mañana en Torrejón de Ardoz porque participa en el acto de la primera piedra del Parque Logístico Industrial Los Almendros. En Alcalá de Henares la cita la tenemos con Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, que va a presentar la reordenación del transporte en la ciudad complutense. Y por último, en Arganda del Rey están preparando los actos de los 82 años de la Batalla del Jarama. Se realizará una ruta guiada que pasará por restos y posiciones del frente. Ya se pueden inscribir los interesados en turismo@aito-medioarganda.es. El evento tendrá lugar el próximo sábado, día 23 de febrero.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
El Colegio Zola de las Rozas celebra hoy el Día Sin Uniforme, una acción solidaria que este año estará dedicada a recaudar fondos a favor del cáncer infantil. Y en Alcorcón, el alcalde David Pérez visita el centro de mayores Polvoranca tras su rehabilitación, una acción que ha durado varios meses y que se ha centrado sobre todo en la accesibilidad del edificio. Y esta tarde, en Pozuelo de Alarcón, el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, será el encargado de inaugurar las jornadas madrileñas del Congreso Interautonómico sobre Bilingüismo. Se analizará este modelo formativo en los diferentes centros educativos de la región y también en otras zonas de España.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Esta mañana la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, visita la nueva sede judicial de Alcobendas tras finalizar la primera fase de las obras de adaptación. Estará acompañada por el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid inaugura una muestra con obras del artista multidisciplinar Julio Briñol, realizadas con una técnica mixta de dibujo, fotografía y pintura. El objetivo es demostrar que el color puede predominar de forma limpia y sin ninguna contaminación. Y por último, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca el certamen para presentar diseños de carteles que anuncien sus tradicionales encierros, entre los que posteriormente los vecinos podrán elegir la obra que finalmente dará a conocer este evento de las fiestas del Cristo de los Remedios.
Y terminamos buscando las previsiones del viernes en la Sierra Pilar Rivera.
Collado Villalba celebra pleno extraordinario en el que se va a someter a votación el nuevo pliego de condiciones e inicio de la licitación para la contratación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Se trata de un nuevo contrato que no estaría adjudicado y operativo hasta enero de 2020 y que ha obtenido muchas críticas por parte de la oposición. En otro orden de cosas, destacamos que el consistorio del Escorial está animando a los vecinos a solicitar bonificaciones o exenciones en el impuesto de vehículos, todo siempre que se trate de un vehículo antiguo, tengan movilidad reducida o si el carburante es ecológico. Y hoy concluimos en Moralzarzal, donde a partir de las 7 de la tarde se inaugura la cuarta edición de la muestra de cine efímero.
Y la prensa de Madrid en un minuto.
Cuadernillos de Madrid que comenzamos repasando en las páginas del Mundo. Madrid Central sí es para niños. El ayuntamiento envía por error a 8.800 menores de 16 años códigos para dar acceso a vehículos desconocidos. La plataforma de afectados asegura que esta equivocación pone de manifiesto los fallos del sistema. Comerciantes y pymes denuncian que los 10 pases que les dan se quedan escasos. ABC, residencia de los duques de Osuna, un lío burocrático condena a un palacio de 1761 en Aranjuez. El edificio, bien de interés patrimonial, continúa devastado tras incendiarse en mayo. Sus dueños ignoran la orden de arreglo dictada por el ayuntamiento. Nos vamos hasta La Razón, el primer programa electoral para personas con discapacidad intelectual. El Partido Popular de Madrid lo redactará de acuerdo a los criterios de lectura fácil. Además, adaptará a ese lenguaje toda la información pública si gana las elecciones. Y terminamos con las páginas de Madrid en El País. Unos 200 facultativos eligen cada año no jubilarse en la medicina pública y prolongar su vida laboral. En el caso de los eméritos, pueden hacerlo más allá de los 70.
Vamos con la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Simeone seguirá al frente del Atlético 3 años más. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid anunció este jueves la ampliación de contrato por 2 años más hasta el 30 de junio de 2022 del entrenador argentino Diego Pablo Simeone.
Creo que lo que me genera volver a renovar con el Atlético de Madrid es todo lo que veo de cara al futuro. Veo trabajo, veo gente involucrada para seguir creciendo, veo ilusión, veo juventud que nos puede generar progresos a nivel equipo.
Seguimos por la sanción que le puede caer a Gareth Bale. La Liga ha remitido una denuncia por su corte de mangas en el derbi madrileño. Bale podría recibir una sanción que oscila entre los 4 y los 12 partidos, dependiendo de la afectación de sus gestos en el comportamiento del público. Además, el Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto una investigación disciplinaria a Sergio Ramos por las declaraciones realizadas tras el partido ante el Ajax, en las que reconocía haber forzado una tarjeta amarilla.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido... Pero sí, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo, pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Y ahora escuchen, Ernesto Valverde no ha querido mojarse en la polémica del VAR en el partido del Madrid en Ámsterdam.
Tienes la sensación de que quizá porque ha ganado mucho en los últimos años, hablo del Madrid, si los árbitros pueden tener cierto recelo a pitarle según qué cosas.
No nos preocupa demasiado el Madrid ni otros equipos, sino nosotros nos preocupamos de lo que hacemos nosotros. Qué respuesta más contundente, ¿eh?
Y tópica.
Sí, absolutamente. Como la pregunta.
Ya la han escuchado. Además, hoy vuelve la Liga. El Getafe quiere asaltar zona Champions en su visita a Ipurúa. En pleno San Valentín, Bordalás le declaró el amor al Geta y dice que todavía tiene un año más de contrato.
Bueno, ahora mismo estoy feliz. Todos estamos muy, muy contentos y estoy tranquilo porque tengo un año más de contrato. No he pensado en esa posibilidad. Ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en la temporada actual. Tranquilidad porque tenemos un año más de contrato, pero sobre todo centrados en la temporada actual, que queda mucho, que quedan muchos puntos en juego y que todavía no hemos hecho absolutamente nada.
Cristóforo y el delantero del filial, Hugo Duro, son las dos novedades en la convocatoria esta noche desde las 9, Eibar-Getafe. Los azulones están a 2 puntos de Champions, pero Bordalás no quiere escuchar cantos de sirena.
No estamos pensando en esa posibilidad, la clasificación está muy igualada. Pensamos en el partido únicamente, en superar las dificultades que estoy convencido que nos va a poner el rival y hacer un gran partido, como he dicho al principio. No hay otra. Si queremos sacar un buen resultado, pues lógicamente tendremos que estar muy ágiles y jugar bien.
Mañana a las 4 y cuarto, Rayo Atlético de Madrid. Los colchoneros podrán contar con Costa, pero son dudas Rodrigo y Coque. Por su parte, el Rayo Vallecano tiene la duda de Adrián Embarba y del centrocampista belga Gianelli Imbula. A las 6:30, el Leganés viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. Y el domingo a las 12 de la mañana, el Real Madrid se enfrenta al Girona por cuarta vez en esta temporada. Pero este fin de semana, Madrid estará paralizada por la Copa del Rey de Baloncesto. Esta noche, derbi madrileño entre Estudiantes y Real Madrid. Sergio Llull será duda hasta última hora en el cuadro blanco. Pero dos protagonistas de lo que vamos a vivir esta noche. El primero es Pablo Laso, al que su experiencia le hace huir de los favoritismos.
Yo creo que ganar la Copa del Rey es muy difícil y entonces, bueno, pues es también difícil que coincida que de los 8 equipos el anfitrión la gane. Con lo cual ya entramos en un baremo de posibilidades que hace que sea difícil. No juegas en casa. Ningún equipo juega en casa en la Copa porque vienen aficiones de todos los lados. Hombre, pues nosotros conocemos el pabellón. Poco más te puedo decir, pero por lo que me han dicho hasta lo han tuneado.
El segundo es el jugador sueco Håkansson. El jugador colegial espera dar la sorpresa.
Creo que es el partido que todos quieren ver. Y bueno, es un partido muy difícil. Le ganamos hace un mes. Seguro que ellos tienen muchas ganas para la revancha. Pero nosotros ya, bueno, sabemos que podemos ganarles, así que espero un partido igualado.
En tenis, España ha quedado enclavada en el grupo B junto con Croacia, actual defensora del título, y junto a Rusia para disputar las finales de la Copa Davis, que tendrán lugar en la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre. Albert Costa lo ha valorado así para Onda Madrid.
No es el grupo más flojo que hay, no. Es un grupo complicado. No te voy a mentir, es un grupo complicado. El grupo F también es complicado. El grupo A también. Yo creo que hay 4 o 5 grupos que tienen mucho, mucho nivel. Pero bueno, pero eso al al final es bueno para la competición. O sea, que la gente vea, que diga, bueno, ¿quién va a clasificar para los cuartos de final? Y haya expectación, pues eso es muy bueno para todo el mundo.
Esta noche, Onda Madrid se vuelca con el fútbol en directo, con el Eibar Getafe y además con la Copa del Rey de Baloncesto, que va a enfrentar en el derbi madrileño a Estudiantes y Real Madrid.
Y la agenda cultural de María José Francisco llega hoy cargada de cine.
Alita Ángel de Combate despierta en un mundo futuro sin recordar quién es. Una nueva vida le espera en las peligrosas calles de Iron City, donde las fuerzas mortales y corruptas empiezan a perseguirla, al menos hasta que descubre algo sobre su pasado. Posee habilidades de combate únicas que los demás querrán controlar a toda costa.
¿Te preocupa que no sea completamente humana? Haría lo que fuera por ti. Te daría todo lo que tengo. Te daría mi corazón.
Alita, van a por ti.
Secuela de Feliz Día de tu Muerte, donde nuestra joven heroína se da cuenta de que morir y revivir continuamente no es el mayor de sus problemas. Se avecinan acontecimientos mucho más peligrosos para hacer frente a una recién resucitada que vuelve sedienta de venganza.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces.
Hugh Jackman protagoniza El Candidato. Nos adentra en la campaña presidencial del senador estadounidense Gary Hart en el 88, cuando se difundió su romance extramatrimonial. Lo tenía todo para arrebatar el poder a los republicanos: inteligencia, carisma y experiencia como abogado. Una esposa y primera dama adorable. Pero su carrera se desmorona por su fama de mujeriego al salir a la luz ese romance.
No tienes intimidad. Las cámaras llegan a todas partes.
Lo único que te pedí fue que no me humillaras.
Senador, ¿se ha acostado con esa mujer?
Hablan en serio y mejor sin fotos.
¿No nos debe un poco de sinceridad?
¿De verles?
¡Se presenta presidente!
Ya lo sé, Tom, sale en los periódicos.
Pues tiene una responsabilidad.
Conozco bien mis responsabilidades. ¿Conoces tú las tuyas?
La Escuela de la Vida es una historia de amistad que transcurre en París en los años 20. El pequeño Paul pasa de vivir en un orfanato de la gran ciudad a ser adoptado por la criada de un conde y un guardabosques en un bosque entre estanques y cultivos, pescadores y cazadores furtivos, como el que acaba de conocer y que le enseña todos los secretos del bosque.
¿Quién es el jovencito que me he encontrado deambulando?
Lo he acogido durante las vacaciones, pero no volverá a molestarle.
Hay un gigante que viene de vez en cuando hasta nuestras tierras. Nadie lo ha visto jamás.
No quiero verle por el bosque, si no le meto en el primer tren a París. ¿Está claro?
Ese niño.
China se convierte en una nueva tierra de oportunidades, por lo que miles de jóvenes están dispuestos a hacer las maletas y conquistar ese otro lado del mundo. Perdiendo el Este muestra, en clave de comedia, que no es nada fácil triunfar en un lugar donde el idioma, la cultura y las costumbres distan tanto de las nuestras.
¿Qué pasada, macho?
¡Mira, Braulio! ¡Puedo venir aquí y pum! ¡Triunfar con la Coca-Cola!
Estás muy bien allí triunfando. Mira cómo estamos aquí en Europa, que se han ido hasta los ingleses.
Sí, que ha triunfado, sí. Le va sobre ruedas.
¡Adelantando!
Que sin trabajo, entre...
Por último, Cambio de Reinas es el film francés nominado a Mejor Película Extranjera en los Premios César, con Felipe de Orleans poniendo en marcha un plan de paz entre Francia y España. Casará a su hija con el heredero del trono español, tejiendo una red de alianzas, traiciones y juegos de poder. Y como broche final, Saudade Flamenca. Lo componen la vocalista Patricia Prieto y el guitarrista Fernando de la Rúa. Ambos manejan a la perfección el sonido flamenco brasileño, como muestra de ello su concierto de esta noche en el Café Cerdán.